Dios, ella es la doctora Graciela Ruiz. ¿Por qué le diga, iba a decir
Graciela? Por la Fundación Tal.
Le estaba por decir Graciela, la doctora Ruth Maidana, oncóloga. Después estamos con la doctora Florencia Leguizamón, también oncóloga, y con el doctor Gonzalo Martínez, ginecólogo. Bueno, bienvenidos, muchas gracias por visitarnos en esta mañana. Y bueno, justamente para hablar de esto que tiene que ver con el cáncer de mama, que mañana es el Día Mundial, ¿no?, de contra esta enfermedad. Doctora, bueno, un placer.
Bueno, gracias por la invitación, porque bueno, es muy importante comunicar e informar sobre lo que es detección precoz, más que nada en cáncer de mama. Es una enfermedad difícilmente prevenible porque tiene diferentes factores biológicos y en estilo de vida que influyen para el desarrollo de esta patología. El punto es que, como siempre digo, y ahí se va a referir el doctor Martínez, todas las mujeres deberían tener su ginecólogo de cabecera. No solamente hago hincapié en lo que es detección precoz del cáncer de mama, sino también para evitar los cánceres de cuello uterino, que lo vemos en la parte privada y sobre todo en la pública, y que no deberían existir porque existen métodos de detección, digamos, de lesiones preneoplásticas que pueden evitar que la paciente padezca un cáncer de cuello uterino. Volviendo a lo que es el cáncer de mama, en general, si adoptamos hábitos de vida saludable, podemos disminuir un 40% de los cánceres en general, y son 5 puntos simples, económicos, sencillos, como el ejercicio físico diario, agregar al consumo diario frutas y verduras en nuestra dieta, evitar el sobrepeso y la obesidad, evitar la exposición al humo del tabaco en forma activa y pasiva, y evitar, puedes consumir alcohol, se recomienda una copita diaria, ¿me entiendes?, pero evitar el exceso. Bueno, con eso ya estamos disminuyendo bastante la carga tumoral. Y con respecto a lo que es detección precoz, y eso se va a referir el doctor, con respecto a la que es el autoexamen mamario.
Claro, el ginecólogo, en este caso ginecóloga, imagino que cumple un rol fundamental en lo que es la prevención, ¿no?
Totalmente. En esto, ante todo, bueno, un agradecimiento por la invitación, pero más que eso, es hace años que en todo el mundo entonces está trabajando por esto de la prevención, y es el hecho de hacer hincapié que la paciente, la mujer, tiene que ir, ¿no es cierto?, a la consulta, para poder evaluar y ver qué tipo de método diagnóstico se tiene que realizar. A pesar de todas estas campañas que son fantásticas, no solamente en este mes de octubre, que es algo simbólico, sino a lo largo de todo el año hay múltiples fundaciones y entidades que promueven el detección precoz, pero así todo, del 70-75%, que es lo objetivo que plantean los programas de detección precoz, solamente un 30-40% llega, es decir que estamos un 30% abajo del número de mujeres que se tienen que realizar. Y como dijo la doctora recién, es fundamental ese control para hacer un diagnóstico precoz, porque como bien sabemos, cuando encontramos la enfermedad en sus estadios iniciales, esta enfermedad se cura, se trata y le permite tener una excelente calidad de vida a los pacientes, como la doctora va a hablar después con su experiencia de mujeres que se reinsertan en la sociedad, pero siempre y cuando hagamos un diagnóstico precoz. Por eso es fundamental que cada uno haga, ¿no es cierto?, el llamado a la vecina, a la amiga, de que acuda para que el médico, ya sea el médico ginecólogo o su médico de cabecera, le diga qué estudio se tiene que realizar, ya sea desde un autoexamen mamario para un grupo etario de edad, o la mamografía, o en algunos casos ecografía, pero es fundamental el control.
Lo que decía mamografía, doctor, ¿es cierto esto? Porque siempre decían las mamografías a partir de los 40 años, pero ahora esa franja etaria se ha reducido, puede empezar entre los 30 y los 35 años.
Sí, es una cuestión que por ahí es difícil por ahí explicarlo y hacerlo entender, lo que dependiendo de ciertos antecedentes que tenga el paciente, el grupo etario, y diferente los diferentes programas de salud, va a haber, ¿no es cierto?, un rango etario. El rango etario es a partir de los 50 años, ¿tá? Eso a nivel masivo, pero obviamente que las mujeres pueden acceder a partir de los 40 y en algunos casos antes. Todo eso depende de qué factores de riesgo tiene, como explicó recién la doctora. Por eso es fundamental la consulta, para que el médico de cabecera, el ginecólogo, el mastólogo o el médico clínico vea qué elementos tiene ese paciente para ver si amerita hacer un estudio antes de los 40 o a partir de los 40 años. Eso se ve, ¿no es cierto?, dependiendo del paciente. Pero lo importante es la consulta para poder ver qué tipo de estudio se tiene que realizar, porque tampoco no todo el mundo se tiene que hacer los 35 ni todo el mundo se tiene que hacer los 40. Si a partir de los 50 está en todos los programas de salud, y lo otro, ¿no es cierto?, es a criterio, dependiendo de esos factores
claro,
de riesgo.
Porque está la mujer que dice, no, a mí no me va a pasar nunca, en mi familia no hubo ningún caso de cáncer, no tengo posibilidades de tenerlo. Pero está aquella que a lo mejor sí ha tenido algún antecedente familiar, que debe hacerse un control como más estricto, ¿no?
Exactamente. Por eso es que el hecho, ¿no es cierto?, de todos estos programas, no es que es preferir hacerse una mamografía de más que una de menos. Pero hoy por hoy, como estamos 30% abajo de grupo, preferimos que la mayoría de las mujeres vaya y se lo haga hasta que logremos ese objetivo, que nos faltan años para llegar a eso. Pero la idea es que consulten, que se hagan los estudios. Pero a todo esto necesitamos que todo el mundo acceda a la consulta, para que podamos, ¿no es cierto?, hacer ese diagnóstico precoz.
Bueno, de hecho, hoy en Plaza Libertad estaba el camión del Ministerio de Salud haciendo mamografías gratis en Plaza Libertad, o sea que se podían acercar todas las mujeres, que creo que también es un paso y una iniciativa muy importante, ¿no?
Así es.
Cualquiera no me va a responder. ¿Qué hay de cierto en esto que también estaba leyendo que tiene que ver con esta esperanza con el cáncer de mama, estas vacunas que se han probado en los Estados Unidos y que ahora quieren empezar a distribuirlas por el mundo, que tiene que ver obviamente con el cáncer de mama? No sé si lo han leído, lo han visto.
No han leído, sobre vacunas hoy en día no hay nada.
Sí, hablan de unos primeros ensayos de un tratamiento que han arrojado resultados positivos.
Sí, en base a lo que es el tratamiento del cáncer de mama, en los últimos años ha habido muchos avances en la medicina, ¿no? Siempre hablando, dependiendo del estadio en el que uno diagnostica el tumor, es el tratamiento adecuado para cada mujer. Cáncer de mama, el tratamiento es muy diverso, es diferente en todas las mujeres, dado que el cáncer de mama en sí es distinto. Tiene muchos factores que uno evalúa antes de determinar y elegir el tratamiento correcto para cada mujer. En los tumores tempranos, digamos, diagnosticados tempranos luego de la cirugía, en general el tratamiento, muchas de las mujeres llegan a curarse con un tratamiento correcto en el momento adecuado. El porcentaje de mujeres con cáncer avanzado, lo que mucha gente dice, bueno, con metástasis, es muy bajo. Las mujeres que debutan con metástasis al inicio, casi el 10%. Y son en este grupo de mujeres donde la mayor parte de las drogas son nuevas, en mujeres con tumores avanzados. Y la sobrevida en este grupo, a pesar de que son mujeres que ya inician con metástasis, es muy bueno, ¿no? Hemos crecido mucho en cuanto a los años de sobrevida que tienen con las nuevas drogas. Se llaman blancos moleculares, no llegan a ser vacunas en sí, pero son medicamentos vía oral, de fácil, digamos, administración, pero por suerte, digamos, han tenido mucho éxito, digamos, en respuesta. Y la mujer tiene muy buena tolerancia, la calidad de vida es muy buena, y en eso sí hemos avanzado, digamos, la medicina. Pero en lo que vos me dices de vacunas, todavía eso no está, por lo menos aquí en la Argentina, no hemos
escuchado. No, lo han probado en los Estados Unidos, y la idea después de
son ensayos. Dos estudios de pero son ensayos iniciales, va a faltar para que haya algo de eso décadas para poderse aplicar.
Estamos lejos, ¿no?
No solamente en Argentina, en todo el mundo. Lo que pasa es que, volvemos a lo que planteó la doctora, no solamente en el cáncer de mama, en el cáncer de cuello de útero, hay métodos que permiten hacer prevención o diagnóstico precoz, como en el cáncer de mama, y el tema es que la gente no lo está haciendo. Entonces, todos los esfuerzos hoy tienen que ir dirigidos a que podamos detectar la enfermedad en forma inicial para poder curarla. Hoy se trabaja con equipos multidisciplinarios, como por ejemplo en el caso de hoy, que están las doctoras, estoy yo, hay nutricionistas, hay psicólogos, hay genetistas, ¿no es cierto?, que asesoran sobre todo esto, y el trabajo en conjunto llega, ¿no es cierto?, a curar la enfermedad. Pero para eso necesitamos que el paciente acceda, es decir, que el paciente venga, ¿no es cierto?, a la consulta, vaya al camión de la calle Libertad, a los hospitales de la provincia, a sus médicos de cabecera, porque si logramos ese 70%, 80% de acceso, la verdad que va a cambiar mucho. Esos son los números que presentan los principales países del mundo donde se aplica, que son diferentes a los nuestros porque no llegamos a ese 70% de
pacientes. Ahora, la autoevaluación también es buena, ¿no?
Bueno, es útil algunos. En realidad, cuando uno va a la autoevaluación es porque se palpa el tumor y eso, digamos, es un tamaño que ya es grande.
Pero esto de tocarse, poder palparse, sirve poder como una sentirse alarma, algo extraño.
Sirve como alarma, pero en realidad la idea es que eso sea antes, de que
claro.
el control sea antes de que llegue a tocarse algo. Uh-huh. Sí está bueno en el caso de gente que por ahí no tiene acceso, vive muy distanciada de un centro, pero lo ideal sería que, no, días antes de la autopalpación.
Todo suma para la detección precoz y para poder ayudar a nuestras pacientes. Pero, como dijo bien la doctora, hay otros estudios, cuando yo ya lo toco ya es como que es grande. Pero el hecho de que la mujer, ¿no es cierto?, se haga ese autoexamen, que lo comente con sus amigas, lleva a una discusión, lleva a que más gente se entere y que va a llevar a que la gente vaya a la consulta.
¿Qué es eso raro que uno puede empezar a sentir?
No, que el cáncer de mama, como la hipertensión y un montón de enfermedades, no se siente. Claro. Es silencioso, por eso están los métodos de tamizaje, que es la mamografía, o en otros tipos, ¿no es cierto?, de estudios en otras enfermedades. Por eso es que tienen que ir, ¿no es cierto?, al control, como la mujer, la adolescente va por los métodos anticonceptivos, la paciente en determinada edad va para hacerse su Papanicolau, bueno, después de los 40 años va al otro control. Es decir, el hombre va por la próstata y por el sea de colon a partir de una determinada edad. Es un todo que hay que...
Claro, lo que pasa es que con una mamografía vos detectas tumores de menos de un centímetro, que con tus dedos por ahí no lo palpas, sobre todo en la paciente, por ejemplo, con mamas grandes. Entonces vos detectando un tumor de menos de un centímetro, vos ya sabes que tienes una chance de un 90% de cura al tratamiento. Entonces, o sea, nada suple a la mamografía hasta ahora. Complementaria que por ahí los ginecólogos piden con ecografía.
Exactamente, es un conjunto de medidas, pero esto es el control, es decir, lo que nosotros tenemos que llegar, que la gente vaya antes de tocarse algo para que uno la pueda, ¿no es cierto?, diagnosticar y mandarla al equipo de oncólogos, que yo hace, ¿no es cierto?, el trabajo, no, no que sea el más importante, pero las enfermedades es un conjunto, ¿no es cierto?, pero hace lo que la enfermedad, ¿no es cierto?, uno poder erradicarla, pero es un conjunto de trabajo, sí. Donde ahí lo remarcaba la doctora, el hecho de tener psicólogos que acompañan, ¿no es cierto?, al paciente, nutricionista, es un montón de elementos que, bueno, una vez diagnosticada la enfermedad, pero para eso necesitamos que el paciente consulte lo antes posible.
Y la otra cosa que antes que sigas, que es parte de un mito, es que si yo tengo antecedentes familiares o con cáncer de mama, lo voy a tener. Si no tengo, no lo voy a tener. Y no es así.
Claro, muchos piensan
claro,
eso, ¿no?
Porque solo el 5 a 10% de los cánceres de mama se heredan. ¿Me entiendes? Uh-huh. Entonces, y el más del 80% es lo que le llamamos esporádico. O sea, que eso no tiene nada que ver. O sea, obviamente que si tienes más chance de poder desarrollar el cáncer, si tienes herencia. Claro. Obviamente, y eso... parten con controles más exhaustivos a más temprana edad, antes de los 40, como decía el doctor, pero después el resto de la población o de las mujeres a partir de los 40 años.
Bien, doctora, bueno, el doctor ha hablado hace un rato del trabajo en equipo, donde están ustedes, los oncólogos, los ginecólogos, los nutricionistas y los psicólogos. Creo que también cumplen ellos un rol muy importante, ¿no?, a la hora del diagnóstico, porque es como que el cáncer sigue siendo mala palabra, paralizando a muchas personas, ¿no?
Sí, yo creo que un parte el miedo es lo que lleva a no hacerse los estudios en el momento correcto, ¿sí? Nosotros trabajamos con psicólogos que dan un apoyo, acompañan no solamente al paciente, sino también a la familia, que es un grupo también a tener en cuenta, el familiar, que acompaña al enfermo, ¿no? Trabajamos en forma diaria y acompaña a nosotros también a todo el grupo, y bueno, los psicólogos y la nutricionista.
Sí, y la nutricionista también, por ahí son pacientes delgadas, sí, las que vienen a la consulta, no tiene nada que ver, es una paciente que va a entrar, por ejemplo, a una quimioterapia y tiene que tener una nutrición adecuada, un descanso también, es que yo eso les digo siempre a los pacientes, que ante la quimioterapia, el día antes tiene que descansar, tiene que dormir bien, tiene que calmar su ansiedad, su angustia, evitar que el paciente llegue a una depresión, y todo ese trabajo lo hacemos en equipo y con el soporte de la psico-oncóloga.
Claro, es difícil también, ¿no?
Por supuesto, porque también es difícil aceptar, por parte todavía tenemos eso de que estamos locos y vamos al psicólogo, y no es así. Muchas pacientes, incluso salta, que en lo que estamos haciendo nosotros los controles con los doctores, mira, no sé qué le pasa, ha explotado en llanto, y no, es que tiene que, porque en algún momento, hablando, les cae la ficha, ¿me entiendes? Entonces, y bueno, y eso pasa por ahí, incluso salta en pacientes que están siendo controladas, que han terminado su tratamiento. Es muy importante. Y el tema de la nutrición también, para que se les enseñe cómo alimentarse. siempre digo, esto es un clic en tu vida, y a partir de este momento tal vez tengas que cambiar hábitos en tu vida diaria, y eso también tiene que ver con la nutrición y sobre todo, bueno, evitar el sobrepeso que muchas de las mujeres...
Y un factor importante es que la paciente luego de hacer su tratamiento de cirugía, de quimioterapia, se tiene que recentrar a la vida diaria. Exacto. Cristina había organizado hace unos años, ¿te acordás cuando organizaste con el Instituto Nacional del Cáncer?
Sí.
Fue una experiencia muy linda donde los pacientes hablaban de su situación, y yo, por ejemplo, como mastólogo aprendí mucho, porque uno escucha cómo el paciente se siente después de todo esto, el estrés que siente el paciente, cada control que se realiza con el médico de cabecera, con el mastólogo, con el oncólogo, porque el miedo de que la enfermedad vuelva existe. Y en ese taller, la verdad, el paciente planteó, y de ahí aprendimos mucho como para poder apoyar a los pacientes, porque el seguimiento de ese año, un paciente se declara curado luego de 10 años de esos controles que han dado negativo. Son 10 años de mucho estrés, pues son controles bianuales o trianuales, y uno tiene que apoyar. Y ahí es donde el psico-oncólogo juega un papel fundamental. Uno le plantea siempre a los pacientes que en el trajín del día el médico tiene sus tiempos, y alguien necesita escucharlos, y que donde yo le digo, mira, yo no soy psicólogo, no te puedo escuchar, no es que no te quiera escuchar, pero hay gente que estudió y que te va a dar todas esas herramientas para que vos puedas no solamente estar bien físicamente, sino psicológicamente, para que vos poder volver a la sociedad, volver a tener tu pareja, hacer toda una vida sería personal e íntima como hacías antes. Y ahí es donde es fundamental para el estado de salud de excelencia que hagan ese apoyo
deben
psicológico.
Deben ser experiencias muy traumáticas, ¿no?
Por supuesto.
Seguro que sí. Bueno, doctores, no, a no tener miedo a la mamografía, entonces, es el paso número uno.
Y el Papa Nicolau.
Y el Papa Nicolau, como sabía decir Tita Merelo.
¿Y sí?
El Papa Nicolau y la mamografía.
Pero mira vos, a pesar que dijiste ahí de Tita Merelo, de todo el movimiento que hicieron, seguimos con los mismos números hace 30 años. Es una cosa que no se puede creer.
¿A qué se debe eso, doctora?
Bueno, me encantaría.
Miedo.
No sé, me encantaría que alguien lo explique, porque es impresionante el esfuerzo que hace. Porque todo el mundo,
claro,
los medios de comunicación,
los programas que hay de cáncer cervicouterino, y están entrenando a...
Falleció Cacho Castaña por cigarrillo el otro día, y todo el mundo sabe que por cigarrillo, médico, este periodista que murió por un cáncer de colon que todo el mundo ve, y no es que suben ahora, seguramente subirá un poco la demanda de colonoscopía o que la gente, un 3%, 4%, pero no llegamos a los números.
Que el cáncer de colon también se detecta, pero también se previene, con una colonoscopía o con una sangre oculta en materia fecal por test inmunoquímico, vos, ese paciente, sacas un pólipo y evitas que desarrolle un cáncer de aquí a 10 años. O sea...
Totalmente.
Es la prevención es lo fundamental, ¿no? Sí. Y el cuidado de nuestro...
El autocuidado.
Y siguen siendo los tumores que más opciones de diagnóstico temprano tienen son los tumores más frecuentes, como el cáncer de mama, el cáncer de colon y cáncer de pulmón, en este caso, por ejemplo, en el hábito de tabaquismo. Son tumores, son frecuentes, pero aún así son los que más se pueden detectar en forma temprana. Es como algo... biológicos, ¿visto? Se detecta temprano, pero siguen siendo los más frecuentes en el caso de la mujer, cáncer de mama, en el cáncer en el hombre, el cáncer de colon.
Bien, y sí, esto es extraño, ¿no? Lo que decía el doctor, esto de decir, seguimos con los mismos números, los mismos índices, y hay campañas, y hay cada vez más programas, y cada vez más atención gratuita para el que no pueda o no tenga el recurso, y sin embargo, las mujeres no... El miedo,
como
no
dice.
Solo las mujeres, como decía, porque, claro, el hombre con la próstata,
claro,
y con el colon también se evita. Y el cigarrillo, que es el típico ejemplo. Todo el mundo, ayer por ejemplo, tuve una paciente que vino por un dolor de mama, que el cáncer de mama no da dolor de mama, y fumaba, creo que 30 cigarrillos por día, de hacía 20 años.
Claro.
Y se preocupa por algo que está bien, que hace su control, una paciente súper controlada, pero nunca abandona el cigarrillo, que es la que seguramente le va a traer más problemas
más
a lo largo
problemas,
de su vida.
Sí, seguro.
Es una cuestión de prevención y que, bueno, en todo el mundo se trata de...
también, ¿no? El autocuidado.
De cambiar ese paradigma que la gente va al médico cuando tiene un problema, y la idea es que vaya
cuando aparece algo.
Claro,
ahí estamos en alarma y nos enloquecemos. Y los enloquecemos a usted.
Que nos enloquezcan, no hay problema, sobre todo lo que... van a hacer la detección precoz.
Seguro que sí. Bueno, doctores, muchas gracias por la visita y, bueno, a seguir trabajando en lo que tiene que ver, en este caso, específicamente hablando lo que tiene que ver con el cáncer de útero, bueno, lo que hemos estado hablando, el cáncer de mama también, que es muy importante. Gracias por la visita.
Gracias por la invitación.
Gracias.
10 de la mañana, 58 minutos.